España, las 8 y 34 minutos de la mañana, las 7 y 34 minutos en las Islas Canarias. He de reconocer que he estado tentada recibiros a vosotros hoy aquí en la tertulia. Francisco Marronda, buenos días.
Muy buenos días.
Tomás Cuesta, buenos días.
Muy buenos días.
Fernando Lázaro, buenos días. Con ese ruido de cristales rotos, se ha roto el techo de cristal, como ha comenzado Hillary Clinton su intervención en la convención demócrata. Bueno, ese vídeo sorpresa, pero bueno, le he dicho no, contrólate, Rosana, que si no luego te van a criticar y te van a echar los trastos a la cabeza y además no creo que les haga demasiada gracia. Sara Sanz, buenos días. Bueno, aquí es la fiel escudera con la prensa del día. Bueno, hoy desde luego estaremos muy pendientes de esa de la continuación, de las consultas que va a desarrollar el Rey, que está desarrollando el Rey con los grupos. Mañana concluye, hoy de nuevo se verá con grupos nacionalistas, es lo que toca a partir de las 10:30, pero hoy, Sara, unanimidad en la prensa a la hora de abrir sus ediciones con el último atentado terrorista cometido ayer en Francia, en Normandía, en una iglesia, dentro de la iglesia, y bueno, contra la víctima, un párroco mayor, además de 84 años, y abriendo una de las grandes cuestiones, ¿no? ¿Estamos ante una guerra? ¿Es esto una guerra religiosa? ¿Estamos muchos de nosotros tentados con nuestras informaciones, con nuestros comentarios, a ir por ahí? ¿Tenemos que evitarlo? ¿No hay que ignorarlo? En fin, yo creo que hoy solamente los titulares de la prensa dicen bastante al respecto y ahora ya lo analizamos en la mesa.
Los titulares y todas las imágenes prácticamente de las portadas, como dices, en Libertad Digital es nuestro principal titular de apertura. Los yihadistas hicieron arrodillarse al sacerdote y lo grabaron, de hecho, como lo degollaban. En el diario El Mundo, barbarie ante el altar, con la imagen de ese párroco de 86 años, la misma imagen, además, que comparte hoy la portada del diario ABC. Primer asesinato yihadista en una iglesia católica europea. En El País, los terroristas graban en vídeo el degollamiento de un cura en Normandía. La imagen en este caso es para François Hollande, ayer pasando junto a los agentes especiales que abatieron a los terroristas a la salida del templo. En La Razón, la cruzada del Estado Islámico degüella a un cura en Francia. Y una imagen muy simbólica, la de un policía con gesto abatido ayer frente al ayuntamiento de esa localidad de Normandía. En La Vanguardia, el yihadismo sitúa a la iglesia en el punto de mira. Y por último, en El Periódico de Cataluña, escalada yihadista. De hecho, en la imagen sale uno de los asaltantes, uno de los terroristas, mejor dicho, yace en el suelo tras ser abatido por la policía gala.
Bueno, pues este es el último atentado terrorista que se ha cometido, que tengamos que contar. Luego hablaremos también de la investigación, de la situación en Francia, de la polémica que hay ahora mismo en Francia. Pero bueno, esta primera cuestión que yo os planteaba y que en su propia nota que hacía pública ayer el Papa decía que evitásemos, ¿no?, hablar de esas guerras religiosas. Bueno, ¿cómo lo veis vosotros?
Vamos, yo lo del Papa, como es muy pesado, uh-huh, pues que diga lo que considere conveniente, pero el sentido común es muy obvio. Si a quien han matado es a un sacerdote, es que no han matado a un señor que pasaba por la calle, se han matado a un sacerdote. No sé si el Papa lo sabe, espero que lo sepa, pero es que la persecución por parte de lo que mal llamamos Estado Islámico del cristianismo en todo Oriente es espectacular. Es decir, hay una persecución sistemática, ¿no? Se mata a los cristianos por ser cristianos. Lo mismo pasa desgraciadamente en Nigeria. Es decir, hay una ofensiva en toda regla.
Con lo cual, yo hay fotografías espectaculares de la catedral de Nigeria.
Yo este buenismo de su santidad está en su derecho. Uh-huh. Es decir, ahí como habla como jefe de la iglesia, pero no estamos los católicos en este caso obligados a lo que él diga, todos decir, qué bien lo ha hecho el Papa, pues yo digo como es normal lo que considero conveniente. Y hay una guerra, ¿eh? Una guerra que cuando algunos modestamente lo decíamos hace un tiempo, se nos echaban encima y parecíamos unos radicales y tal, y ahora resulta que ya todo el mundo, gobiernos de derechas, de izquierdas, no importa, Hollande no es de derechas precisamente, pues dice que esto es una guerra en toda regla, desatada, uh-huh, con mecanismos, con estrategias y con territorios distintos a lo de la guerra tradicional, pero es una guerra, es una ofensiva y además no de una minoría, porque vamos a ver, la diferencia con las bandas terroristas que hasta ahora hemos venido sufriendo era su carácter minoritario, ¿eh? La Baden-Meinhof era minoritaria, las Brigadas Rojas Italianas eran minoritarias, es decir, hasta ETA sí tenía tenía el apoyo del 10% de la población, del 12%, pero es que en el mundo este endogámico y cerrado del yihadismo tiene alrededor, aparte, millones de seguidores, muchos millones de seguidores en todo el mundo, en algunos países en cifras realmente espeluznantes. Por lo tanto, en esta guerra se puede hacer esto del buenismo, decir, uy, esto no va con nosotros, esto no es religioso. Bueno, luego un día quemarán una catedral, no la borrarán, matarán a un montón de monjitas, etcétera, y diremos, no, pero esto no es una guerra de religión.
No, las matan. Europa, lo que no las matan es en Europa, sí, que es donde se ha producido el salto cualitativo. Es decir, esto ya se estaba produciendo. En guerra llevamos bastantes años. Es que hay una coalición internacional. Yo creo que el Papa tendría que estar un poquito más actualizado en este sentido, pero incluso España está participando en una coalición internacional que está combatiendo con armas sobre el terreno en Siria, en Irak, a todo lo que el autodenominado Estado Islámico. Eso, en fin, en mi pueblo, en toda la tierra de garbanzos, se llama estar en guerra. Entonces, claro, el enemigo lo que hace es expandirse y sembrarte el terror fuera de su casa. Y cuanto más, hombre, dicen los que saben de esto, que cuanto más extienden el terror hacia Europa es porque más están perdiendo sobre el terreno las posiciones. Pero bueno, el falso califato que están montando, ya veremos a ver cómo avanza. Es verdad que en Siria están perdiendo fuerza, pero claro, es que con su mensaje es muy fácil canalizar el fanatismo y la locura de los que están en su órbita. Pero claro, salto cualitativo de ir a Francia. Estamos hablando de ir a Francia, el país de Europa que está en estado de emergencia desde hace la Intemerata, que tiene al ejército echado a la calle, que es capaz aún así de perpetrar un atentado como
claro, porque,
el de Niza.
Tomás, yendo por ahí, Tomás, perdón, Fernando, ¿se puede evitar esto que sucedió ayer? Hay una polémica ahora mismo en Francia con la inteligencia gala, con la inteligencia francesa, sobre todo a raíz de lo que sucedió en Niza. Pero claro, es que estamos hablando de una población pequeña en Normandía, de una iglesia pequeña en un pueblo. Claro, ¿esto cómo lo evitas? Al margen ya de que uno de los individuos tuviese el expediente que tenía e incluso estaba controlado con una pulsera.
Partamos de la base de que los malos de la película son los que hacen los atentados. Dicho lo cual, hombre, en fin, en Niza, el 14 de julio, fiesta nacional, uh-huh, hay un tipo que te mete un camión con 14 toneladas y es capaz de recorrer la playa de Niza, que es el lugar más turístico de Francia, con decenas de miles de personas por allí, durante 2 kilómetros. Algo ha fallado, no se ha estado bien. En dices Normandía, un pueblo pequeño, sí, pero unos tipos que ya están bajo la sospecha, con lo cual algo ha fallado también. Pero ha fallado desde el prisma secundario, porque el primario es que tenemos a los tíos, los asesinos, los terroristas, los tenemos ya aquí. Ya no es que antes venían de fuera. Antes estábamos con las figuras del retornado. Ahora ya ni eso es
no,
el retornado.
Hombre, uno de ellos
estamos
había nacido en Francia.
Claro, es decir, que ya están aquí, simplemente se activan con el mensaje y tienen la convicción. La seguridad 100% es imposible. Es imposible y más con una legislación que tenemos, pues en fin, pues con un corte occidental, europeo, y tenemos que meternos en una cabeza de gente que es capaz de volarse a sí mismos matando a la gente. Eso, contra eso hay que combatir con otro tipo de mentalidad.
Tienen que matar a la gente porque si no su religión se lo prohíbe. El suicidio está absolutamente prohibido por el Islam. Es decir, es uno de los mayores pecados que se pueda cometer y estás condenado a repetir, a estar toda la eternidad suicidándote continuamente. No
sí.
Puedes. Por eso,
y además,
por eso no es un suicida, sí. es un combatiente que se inmola.
Y de ahí, y abro un paréntesis, el capítulo de los conocidos como suicidas de Leganés.
Sí, exactamente.
Que hemos hablado y que hemos comentado.
No encaja de ninguna manera, porque eso. Es decir, nunca, un suicida no existe en él. O sea, ellos mueren matando, ¿no? Y al matar, mueren ellos. Pero a lo que íbamos desde el principio, si es una guerra de religión, para el Islam, todas las guerras son de religión. Hay dos terrenos, uno es la casa del Islam y otro es la casa de la guerra. Todo lo que cae fuera de la casa del Islam es la casa de la guerra. De hecho, está muy reglamentado, quiere decir, entre dos países musulmanes, el que se produzca una religión, una guerra, tiene que estar muy, muy fundamentado. Y en el momento en que uno que se rinde ya no se puede atacar, no se le puede atacar. Eso era una de las cuestiones por las que la coalición internacional, durante la primera guerra del Golfo, no podía penetrar en Irak. En ese momento, porque Saddam se había rendido y como había países musulmanes en aquella coalición, como recordáis, en el momento en que un musulmán, un combatiente, un opositor musulmán se rinde, tú tienes que deponer las armas.
Oye, en el plano...
Es una guerra, o sea, perdona, es una guerra religiosa, evidentemente. Y además, en el caso de Francia en concreto, es casi una guerra civil. Que por otro lado, casi todas las guerras civiles tienen un origen religioso.
Sí. En el plano de la inteligencia, después del atentado de Niza, lo que decían los servicios es que lo más probable es que en un corto espacio de tiempo, hablaban de incluso de 2 semanas, el siguiente atentado que cometiera fuera Daesh también en Francia. Es que lo han clavado. Es que, es decir, la inteligencia europea, los servicios de inteligencia europeos funcionan. Tenemos información, tenemos la sensación de que estamos tras la pista. Ahora, detectar todo es prácticamente imposible. Ahora, mírate cómo funcionan. Es que esta mañana la Guardia Civil ha pegado otro palo, una operación ahí en Gerona, y se ha llevado por delante a dos hermanos.
De nuevo en Cataluña.
Claro, de nuevo en Cataluña, efectivamente, bien apuntado. Pero dos hermanos, es decir, lo que te dice la inteligencia ahora es que se funcionan con microcélulas pequeñas, que son o amigos íntimos o familiares. En este caso son dos hermanos, que un tercero ya lo tuvieron en Siria, mal llamado combatiente, y que murió en los enfrentamientos allí combatiendo con Daesh. Bueno, pues los otros dos se dedican desde Gerona a financiar el Daesh. Los tienes aquí.
Pues es un terreno, yo entiendo que cuando pasa algo de así todo el mundo tiene pues su opinión, y en Francia es verdad que se han desatado críticas, pero hay que decir que vivimos en una democracia donde la libre circulación de personas, bienes y servicios es total y absoluta, es la Unión Europea, que estas personas, aunque yo considero que no son europeos, pero es verdad que han nacido en Europa, en Francia, porque un poco es lo que ha planteado más de una vez Hollande o Valls o otras personas, que es ser francés, ¿no? El espíritu republicano, si tú necesitas el espíritu republicano, si ahora digo, oiga, mire, yo estoy a favor de la dictadura, que las mujeres no sé qué, que los hombres no sé cuántos y tal, dices, hombre, pues mucho respeto a los valores constitucionales no tiene, sí, he nacido en España, pero soy realmente español, lo que nosotros entendemos por ese lugar común más allá de la nacionalidad de adopción o de nacimiento. Entonces, claro, toda esa situación de un escenario como es de libertades y de derechos, que es Europa, permite también, es nuestra fuerza, pero es nuestra enorme debilidad. Claro, a Putin no le pasan estas cosas, pero cuando los chechenos le meten una bomba, invade Chechenia, claro, no, arrasa...
Y aunque no se la metan.
Sí, es igual, arrasa 10 aldeas y se acaba la broma, ¿no? Es decir, y ahí, si os fijáis, el Daesh con Rusia va como... No. Yo no estoy planteando, digo, simplemente hago una reflexión en voz alta, para que no, es que tú estás a favor de... Digo, el dato objetivo es ese, es decir, si tú eres un régimen autoritario o eres una dictadura, pues Corea del Norte, nadie mete bombas en Corea del Norte, es que desaparecen, si alguien se atreve a hacerlo, ¿no? Las democracias tenemos nuestra fuerza, que es un ámbito de libertades, pero también esa debilidad. Ellos circulan con normalidad. Es decir, tú no puedes intervenir comunicaciones sin orden judicial, no puedes detener gente.
Bueno, pero el caso, por ejemplo, del autor del último atentado en Baviera, en Alemania, donde, por cierto, los socios de Angela Merkel, bávaros, ya han pedido que se saque el ejército a la calle, por también esa oleada de terror que están viviendo.
Final,
bueno, ese autor, o sea, de ese último atentado en las puertas del restaurante, que podía haber sido una masacre, sí, porque sí, lo que quería era entrar en el concierto donde habían 2.500 personas, era un sirio que iba a ser expulsado, o que tenía una orden para expulsarle de Alemania, ¿no?
Y acordaros cuando había declaraciones duras en el entorno de la vigilancia. Yo he sido también duro y sigo siendo duro. Yo creo que en el entorno del control que hay que someter a todos los que vienen de refugiados de la zona de conflicto, hay que ser minucioso, ¿no? Lo siguiente, yo no digo que no vengan y que no haya que acoger a los refugiados. Naturalmente que hay que acoger y que hay que salir salida humanitaria. Ahora,
eso es
que el control tiene que ser férreo de lo que dejas entrar, no tenga la menor duda, porque los malos van a aprovechar siempre todas las vías de debilidad, de como dice Paco, si es que el sistema es nuestro sistema, en nuestro sistema democrático, son los derechos humanos, y ellos van a aprovechar siempre la rendija.
El otro día,
y en ese la mejor manera también de ayudarles, por eso, sería acabar con el conflicto allí.
Sin duda alguna.
El otro día salían las cifras de los menores, por ejemplo, que directamente han desaparecido.
Claro.
De gente que, de refugiados, que no, nadie sabe dónde está, quiénes son, ni cómo circulan.
Mira, lo de Francia, es que estos dos, los dos últimos atentados, son muy difíciles de controlar. El primero es el de Niza, efectivamente, la policía se relaja, porque han estado en mucha tensión durante todo el campeonato de Europa de fútbol, la...
Quizá un sitio donde tuvieron muchos problemas de seguridad durante el campeonato de
claro,
fútbol también.
Claro, el control de las, de eso que llaman las fanzones o las fanzonas, los sitios de donde se juntan los seguidores
sí,
de
los fans,
en
los
las selecciones, sí. Sí, digo, como yo no estaba en ninguna, pues bueno, sí, las fanzones estas, como... han estado muy vigilados. Parece ser que se han desarticulado dos intentos de atentado durante el campeonato y pensaban que el peligro había pasado. Entonces, claro, les coge cuando sucede lo del paseo de los ingleses.
Ojo con lo de Normandía. Es decir, uno de ellos estaba con un control telemático.
Sí. No, eso sí que...
Pero,
eso sí
¿qué
que
es eso de un control telemático por vínculo
es que
con
no
terrorismo?
No podéis
salvando siempre a la distancia de que el malo es el malo.
Sí, pero es que no podéis ir más allá en el control. Es decir, claro, si una persona no comete un delito, tú puedes tener sospechas. Pero mira, tú llega un caso de esos, enseguida tienes 18 abogados de oficios, 32 ONGs, la izquierda y...
Tú sabes que aquí la legislación te permite, ante la sospecha de que un tipo de estos, pero no puedas contrastarlo, lo puedes expulsar de España.
Bueno, si es ciudadano español,
hecho,
no.
Y se
también,
ha hecho.
También hay una parte...
Es nacional,
también hay una
español
parte,
es más complicado. Claro, pero sí, también se ha hecho antes.
Ahí hay una parte, Paco, un tipo... tú dices que es así, pero hay una parte de la sociedad occidental teme hacer de mala. O sea, las sociedades europeas. No puede criminalizar a nadie porque quedaría muy mal. Sobre todo si es un... Si es de origen musulmán.
Sí, de origen musulmán.
Un musulmán es una víctima. En principio es una víctima. Es decir, no se le puede perseguir, controlar, castigar en un momento determinado. Espera, no digo, pero que ese es el problema. Tú fíjate lo que ocurre con Galiano, con un diseñador de moda, que está trompa y dice dos imbecilidades sobre los judíos. No es que le hayan privado de la nacionalidad, bueno, no podía porque él es gibraltareño, por otra parte.
Bueno, además.
Británico, pero por gibraltareño, se llama Fernández. Pero, o sea, se le expulsa de Dior, se le quita la Legión de Honor, es decir, aún, y sin embargo, arrojar una sombra de sospecha sobre un ciudadano musulmán está muy mal visto.
Ya, pero yo insisto,
con otro Tomás, lo puedes machacar.
Pero yo insisto en la figura del atentado de ayer. Un tipo que está bajo sospecha de estar vinculado con el terrorismo. Y le colocas una pulsera que ya se ha visto que desde luego el control telemático no vale para nada. Entonces, ahí tienes que mojarte. O está con el terrorismo y es un malote, o no. Y entonces, si está con él y tú consideras que es un malo y que es un peligro, tienes que actuar de otra manera, porque si no, la que puede y te pilla con el paso cambiado, te corta el cuello.
Otra cuestión que quería poner sobre la mesa, la guerra, un poco también mediática y el uso que hacen de los medios los terroristas, ¿no? Hemos conocido que el asesinato de este párroco ha sido grabado en un vídeo que, por supuesto, habría sido difundido y divulgado de no haber sido porque la monja salió, escapó y pudo llamar a la policía gala que se presentó de forma inmediata en el sitio. Eso, por supuesto, como hemos visto en la televisión, por otro lado, en otras ocasiones. ¿Por qué, si estamos en guerra, me pregunto yo, y os pregunto a vosotros, además, tú como director de periódico, Francisco, hoy no publicamos la fotografía de los dos terroristas abatidos, muertos por la policía gala en las portadas de los periódicos?
Bueno, pero porque en nuestro caso a mí me parece mucho mejor esta forma.
Bueno, pero no es tu caso, es el de todos.
Pero en general, hombre, ahí hay un debate muy interesante que ya se ha planteado siempre con el tema de cómo actúas informativamente ante las acciones de las bandas terroristas. Las bandas terroristas matan, aparte, para generar una proyección pública que amedrente a la sociedad, que les dé notoriedad, porque si no, no quedaría muy circunscrito el conflicto en su área geográfica. En el caso de ETA, pues se planteaba eso. Cuando meten un bombazo, ¿qué haces? Lo minimizas, lo amplías y al final has de
dar. Sí, pero no estoy hablando de publicar la fotografía de una víctima, en este caso de una persona con un miembro amputado, como por otro lado en la prensa se ha hecho en varias ocasiones, además, y con bueno luego los debates que han suscitado, ¿no?, estas imágenes. Hablo de publicar en portada las imágenes de los terroristas asesinos que han sido, en este caso, abatidos por las fuerzas del orden y seguridad de Francia, en este caso.
No, porque en ese momento se produciría un estado de opinión diciendo que existe crueldad sobre los cadáveres. Por cierto, los cadáveres no se pueden... En la religión islámica es profanarlos, uh-huh. el presentar a los muertos como tal. O sea, sería una ofensa a la comunidad. Y entonces, insisto, sí, es lo que decía Pablo Paco del buenismo, la oleada del buenismo. Es decir, ya está atribuido quiénes son las víctimas perpetuas y los victimarios. Y entonces, aunque los victimarios en teoría sean musulmanes, pues eso es algo menor. Y aunque si las víctimas es un sacerdote católico, pues tampoco tiene mayor trascendencia. Es de la misma manera que se intenta presentar a toda esta gente como desequilibrados mentales. Pues son desequilibrados, entonces un desequilibrado no puede ser un terrorista del ISIS, pues sí, es decir, puede ser un terrorista y un desequilibrado. Es más, ser terrorista y desequilibrado.
¿Quién es capaz de pasarse por la cabeza a la calle cercanos con dos cuchillos para ir a rebanar cuellos? Es obvio que muy equilibrado no está, pero no está ninguno que es capaz
asesino,
para
es un criminal, es un cobarde, eso de matar a 89 a un párroco, vamos, no era el párroco, era porque estaba jubilado, era un amigo del párroco. Que le hacía las suplencias.
Era el párroco auxiliar, que estaba ahí un hombre ya con 84 años.
Pero está lleno, yo en Ávila me he encontrado pues sacerdotes casi de 90 dando...
Bueno, y en muchos barrios de Madrid también.
¿En qué momento lo hacen también, no? Porque en vísperas de la JMJ, que está todo el mundo, vamos, en fin, con una tensión de la seguridad.
Ellos saben cuándo tienen que hacerlo.
Todos menos el entorno del Papa. En el torno del Papa, ayer decía, dice, bueno, el Papa está tranquilo, la seguridad está tranquila.
Han matizado.
Todo tranquilo que quiera, pero yo creo que lo que hay que hacer, lo que habrá hecho Polonia, habrá sido, si ya tenía blindada la Cracovia, lo tenía ahora mucho más blindado, lógicamente.
Sí, ahora que se han producido cambios en el gabinete de comunicación del Vaticano, nota, si se empieza pues
ayer, desde
a
luego, no, ya. Porque ayer lo primero que se supo del Vaticano es que este había sido una violencia absurda. Oiga, mire usted, absurdo, absurdo, no es la palabra.
No vale minimizar.
Es que era más católico, de verdad. El comunicado de Hollande, el nombre de la República,
bueno, de hecho,
que hablaba
alusión,
de la compasión,
sí.
Que es un sentimiento
católico
y que
sí.
Incluso no...
Es la misma chorrada que la alianza de civilizaciones, el multiculturalismo, etcétera. Es decir, tú no puedes ir... Una cosa es que tú, lógicamente, pues aceptes, ¿no? Faltaría más la pluralidad religiosa, cada cual tenga la religión que le dé la gana, faltaría más. Pero otra cosa es cuando hay una agresión. Yo siempre digo lo mismo, nosotros somos muy liberales y abiertos, fruto de nuestra constitución, y tú puedes montar una mezquita mientras cumplan los requisitos legales en cualquier sitio. Vete tú a los países musulmanes, no puedes construir una iglesia ni por casualidad.
No puedes llevar ni colgado un crucifijo.
Vamos, por favor.
Bueno, no de manera explícita, pero sí, desde luego, que se hacían bastantes referencias a esta cuestión en la Convención Demócrata en los Estados Unidos. Escuchad lo que decía Bill Clinton en su intervención.
Si eres musulmán y amas a América, a la libertad y odias el terror, quédate aquí y ayúdanos a ganar.
Es que hay un problema con los musulmanes. Vamos a suponer el caso de Francia, que es cercano. La condición de musulmán les confiere una ciudadanía propia. Es decir, ese es el problema con respecto. Ellos pertenecen antes al Estado Islámico, en general, a la religión como concepto de Estado, que también es... que a la nacionalidad, a la República Francesa. Ese es el problema. Ayer alguien decía en Francia, bueno, a los musulmanes se les niega cualquier... al Estado musulmán se le niega todo y al ciudadano musulmán pues se le concede la ciudadanía. O sea, sin más, siempre que sea es un ciudadano de la República Francesa, musulmán. Pero eso cada día es más difícil. En Estados Unidos, en cambio, nunca ha habido esa sensación de que los musulmanes constituían un Estado dentro del Estado, que es lo que ocurre en Europa. No existe. Existía con los Black Muslim, que es justamente lo que les ofrecía esa base, ¿no? Es decir, somos un Estado que se caracteriza por la religión y por el color de la piel.
Bueno, ya que hoy empieza la Jornada Mundial de la Juventud, la JMJ, le vamos a recomendar al Papa Colacel, que seguro que le va a venir muy bien, ¿verdad, Sara?
Sí, es un complemento natural que ayuda a reducir esas arrugas, esa flacidez y sobre todo las estrías que empiezan a aparecer en nuestro rostro con la edad. Colacel, ¿por qué funciona? Bueno, pues porque aporta todos los antioxidantes necesarios para retrasar ese temido envejecimiento. Contiene 5 gramos de colágeno hidrolizado que rellena las arrugas superficiales y también las profundas de la piel, y ese ácido hialurónico ayuda además a recuperar ese volumen. Recuerde, solo se vende en farmacias, en herbolarios y en parafarmaciasmundonatural.es.
Bueno, antes de hacer una pausa para la publicidad, sí que me gustaría una ronda rápida de consultas con todos vosotros. Bueno, vuestra sensación después de esa primera parte, de esa primera ronda de consultas ayer del Rey y después de los comentarios que pudimos escuchar de los portavoces que pasaron por Zarzuela.
O sea, más allá de que cada uno tiene, como es normal, sus intereses de carácter partidista y de los que van a ir hoy, es decir, que cada cual está en el relato político, sí que es cierto que el escenario está muy complicado, porque el Partido Socialista está abrazado al no y no se quiere mover de ahí, es decir, piensan más en los intereses de Pedro Sánchez y del partido, y por otra parte, pues Rivera no quiere atravesar la línea de ir al sí, si hubiera un sí, que no significa rendirte ni hacer someterte a Rajoy ni nada, ¿no? Y entonces, bueno, ahora están, además, con los ordenadores les viene muy bien para volver al relato de la regeneración del PP. Yo si fuera Rajoy, diría, mire, se ha acabado la broma, oye, yo quiero a Rivera fuera también de la política, yo me voy, pero pues van todos ustedes, ¿no? O sea, es todos, vamos a irnos todos, ¿no? Y ya vas a ver tú cómo rápidamente se ponen de acuerdo, porque Rivera no quiere volver a la caixa de empleado de una oficina, Pedro Sánchez, de profesor asociado, si es que le aceptan, de una universidad privada, muy adecuada pero pequeña, ni Pablo Iglesias quiere volver a ser profesor asociado en la Complutense.
Bueno, y Mariano Rajoy querría volver otra vez.
Bueno,
registrador de la propiedad.
Oye, no, mira, no, ganar al mes 15 o 20 mil euros legítimamente, y aparte no tenía necesidad, no es un hombre con
Tomás,
intereses.
Tomás.
Te da una gran tranquilidad de espíritu, ¿sabes?
Yo estoy de acuerdo que de irse se deberían ir todos los que han fracasado en... si es que fracasan, fracasar dos veces, yo creo que va a estar complicado, pero que será mañana cuando se resuelva. Lo que ocurra hoy yo creo que no tiene demasiada importancia, ni lo que se ha hablado durante todos estos días. Hay mucho tacticismo, eso que llaman postureo.
¿Sí? Lo ves por todos los lados, ¿no?
Yo creo que se... No va a haber acuerdo, que se postergará a septiembre,
sí.
Que Sánchez lo único que le queda es que Rajoy apure un poco de la quina que apuró él en su momento. Es una triste venganza, pero es así. Y
a septiembre que nos vamos.
Sí, yo creo, aunque yo estoy porque Rajoy en este momento incluso... arriesgándose a una investidura fallida sería positiva para él. En este momento sacaría
Fernando.
Yo creo que estoy con los compañeros, yo creo que va para largo, todavía estamos en una fase de postureo, y yo lo que no descarto que esto hasta finales de, efectivamente, de agosto, principios de septiembre. Ahora tengo yo mucha curiosidad en escuchar a este hombre que ha estado ahora por Almería, que está más por Almería que trabajando, está todo el mundo trabajando y a él le ves de vacaciones todo el día, ¿no? A Pedro Sánchez, porque creo que ha hablado una vez desde que se han celebrado las elecciones, y yo, conociendo la jugada que ha hecho este hombre y el poco camino político que le queda, yo no descarto que intente hacer una 3-14 y al final... Dije, si no intenta Rajoy, lo intento yo otra vez.
Bueno, para ir a Almería y para regresar de Almería, si algún día regresa, pasando, aunque sea por Benicassin, coche. Necesitamos un buen coche y un buen seguro de nuestro coche y también... pues un buen seguro del hogar.
Y un buen seguro del hogar, ahora que nos vamos de vacaciones. Además, yo, por ejemplo, que soy una despistada, siempre me hago la misma pregunta: ¿habré apagado todas las luces o cerré el grifo? Y más a las horas que nosotros nos levantamos. Bueno, pues una pregunta que hay que hacer, sí que es muy importante, es: ¿estaré pagando demasiado en ese seguro del hogar? Y aquí es donde entra Rosana Línea Directa, la mejor respuesta para no pagar de más en tu seguro del hogar, porque ahora puedes asegurar tu casa con Línea Directa desde solo 129 euros. Así que ponte en contacto ya con Línea Directa. Y así tu próxima pregunta será: ¿por qué no les he llamado antes? Bueno, llama ya al 902-123-536. Repetimos, 902-123-536, Línea Directa, una compañía Bankinter.
Elia Rodríguez, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Rosana.
Bueno, cuéntanos, ¿en el Corte Inglés?
Pues mira, nos vamos a dar un bañito en la playa o en la piscina, eso sí, con un buen bañador. Para los caballeros que están en la mesa, que sepan que los bañadores Dustin cuestan 19,99, ¿sí? Pero si se llevan dos, mucho mejor, siempre hay que llevar un cambio, pues 30 euros. Uh-huh. Además pueden elegir también camisas, pantalones o prendas de punto, y si se llevan una, 25,99, 2,40 euros.
Está pues tomando nota, Paco.
Que está muy bien, Paco está tomando nota, claro que sí. Luego un 50% de descuento en zapaterías, Paco, 50. En las marcas Polo, Clarks y Geox. Que
50%,
son...
Paco.
50%.
Soy experto en el Corte Inglés, así que no me vais a
ganar. No, si yo te lo estoy soplando aquí para que no...
Donde nosotros vamos.
Además, me ha llegado un mensaje diciendo...
¿Y vas de incógnito recoger? O vas te pones gorro?
Una
y
barba, ¿no?
Y... para, no, te lo digo para que la gente no
la
te
gente
reconozca.
Es súper amable, es una gozada. Pues, la gente
sí, bueno, pero también
que...
a veces te encuentras con algún
bueno,
borde.
Que te... No. En general... es muy no, bordes, no, lo que tengo es gente muy amable, que te anima o a veces que te discrepa, pero y eso está muy bien. Además, en el aire acondicionado del Corte Inglés es imbatible, ¿no? Aparte de la calidad de sus productos, ¿sabes? Me ha llegado un mensaje que tengo unos pantalones que he adquirido y unas chaquetas de Emilio Tucci, de una tela magnífica, ¿sabes? Porque ahora yo soy fan y de Dustin. Además, tiene una cosa muy buena en el Corte Inglés y es que tú necesitas una chaqueta y te la buscan en todo el conjunto.
Claro. Es impresionante. Bueno, y luego, tiene un servicio fantástico.
Y que
se,
¿no? Que te
sí,
mucho
y luego el servicio fantástico de Personal Shopper.
También.
Paco, que yo no sé si tú lo has utilizado.
Aquí. Mira.
¿Qué pone aquí?
Emilio Tucci.
Yo nunca miento. No.
Claro,
tengo
que no.
Memoria,
claro que no.
Y tiene unas telas maravillosas españolas.
Con una caída
italianas.
Espectacular. Y el corte, claro, se nota mucho.
Y luego le digo, sobre todo la amabilidad, ahí en el Corte Inglés del Campo de las Naciones, me consiguieron chaquetas. Necesitaba cuatro, pues siempre compro. Es un poco siempre compro varias, ¿no?
De diferentes colores.
Del mismo color, ¿sabes? Porque sí, pero chicos, es fácil, pantalón azul, chaqueta azul y pantalón gris, ¿no? Siempre queda muy bien y...
Oye, y luego hay que tener planta para lucirlo, ¿eh?
Bueno, uno cuando es guapo, que... sí,
claro,
el que vale, vale.
Lo que te iba a decir.
El que vale. Desde
luego.
Los libros de texto, que ya puedes reservarlos, ¿vale? Así ya de una cosa a otra.
Hacemos una pausa y seguimos.
Esta semana hará frío o calor. En guiarepsol.com puedes consultar la previsión del tiempo a 5 días. Repsol te ofrece la información del tiempo.
Bueno, pues hace mucho calor, ¿qué quieren ustedes que les diga? Dicen los expertos que a partir de hoy, mañana también, van a empezar a bajar las temperaturas, quizá un poco en las Islas Canarias, donde también, sobre todo en Fuerteventura, en Lanzarote y en Tenerife, están pasando mucho, pero que mucho calor, pero bueno, más allá del archipiélago, la verdad es que la situación muy parecida a la de ayer. Hay varias provincias que están en alerta. Nos fijamos en Badajoz, en Cáceres y en Córdoba. Por favor, muchísima precaución, sentido común. No salgan a hacer deporte, a correr a las 3 de la tarde. Eso es algo que todo el mundo debería no practicar. Los niños y las personas mayores estén bien hidratados. Y bueno, si se pueden quedar en casita al refugio de las cuatro paredes o del aire acondicionado, muchísimo mejor. Alguna nube en el Cantábrico, pero tampoco se crean ustedes que demasiadas. Y alguna lluvia local. En Madrid a esta hora estamos ya a 25 grados. Hoy la máxima será de 38. En Badajoz y en Córdoba, como les decía, hoy superarán los 40 grados. Y la mínima, la local, localizamos en Burgos, en León y en Vitoria, con 12 grados.
Esta semana hará frío o calor. En guiarepsol.com puedes consultar la previsión del tiempo a 5 días. Repsol te ha ofrecido la información del tiempo.
Psst, psst, ¿ya te has enterado?
La nueva colección de Sun Planet ya está en Repsol. Ven a las estaciones de servicio Repsol, Camsa o Petronor antes del 15 de agosto y llévate los nuevos modelos de gafas Sun Planet por solo 4,95 euros más cada uno en tus compras iguales o superiores a 20 euros. Corre y no te quedes sin ellas. Más información en Repsol.com.
Luis Fernando Quintero, buenos días de nuevo.
Hola, Rosana.
Bueno, antes de ir a la bolsa, ¿qué consejo podemos darle a esta hora de la mañana a todos aquellos chavales, a esos chicos, chicas que nos estén escuchando y que sueñan con ser abogados de élite?
Bueno, pues tienen una gran oportunidad con el doble título, grado en Derecho y máster en Abogacía Internacional de ISDE. Recordemos, los mejores profesores, prácticas en los despachos más importantes del sector desde primer curso. Además, estancias académicas en Columbia, Nueva York y Cambridge, en Reino Unido. Es decir, uno de los mejores programas que hay ahora mismo, por no decir el mejor programa, para todos aquellos que sueñen con ser abogados y pertenecer a esa élite del derecho. Toda la información y política de becas en el teléfono 91 126 5180 91 926-5180 o en www.isdegrado.com.
Y ahora sí, nos vamos a la bolsa, cuéntanos.
Bueno, el IBEX 35 amanece plano como estos últimos días, apenas medio punto arriba en este momento, lo que le permite superar la barrera de los 8.600 puntos, 8.602 puntos según nos muestran las pantallas de Infobolsa. Encabeza en este momento la tabla del 35 el Banco Santander con una subida del 2,6% después de presentar resultados. El Banco Santander ha publicado sus cifras antes de la apertura del mercado con un beneficio neto entre enero y junio de 2.911 millones. Este beneficio es menor, un 32% menor al que se obtuvo el año pasado, pero supera las expectativas que se tenía el mercado, ya que los cambios en las divisas, debido a la depreciación de la libra, han hecho su efecto, además de unos extraordinarios en negativo que ha tenido el banco, pero en cualquier caso ha superado estas expectativas, lo que le coloca, como digo, a la cabeza del 35 en estos primeros minutos de cotización. En el mercado de renta fija, Rosana, el bono español a 10 años está en el 1,12% y la prima de riesgo en 114 puntos básicos de diferencial con el bono alemán.
Muchas gracias, Luis. Hasta aquí la bolsa. Bien, y en la noticia de interés general de la 11, hoy Natalia Méndez nos hablas de un descubrimiento que seguro que si nos está escuchando Luis Herrero se va a poner muy contento, en primer lugar porque se ha localizado en su tierra, en Castellón, y luego porque a él todo este tipo de cosas le encantan.
Pues así es, un grupo de arqueólogos de Castellón ha descubierto unas pinturas rupestres de hace 7.000 años en un abrigo, una cueva de poca profundidad, en Villafranca del Cid. Este hallazgo refleja una escena de caza en la que se aprecia un grupo de arqueros atacando a 13 jabalís, la manada más abundante encontrada hasta ahora.
Bueno, pues ahí está ese descubrimiento, esperemos que pronto lo podamos ver, ¿no?
Esperemos.
Llamativo, ¿no? Bueno, ¿a ti te gusta esto de la arqueología, Paco? ¿Tampoco?
Sí, como historiador me gusta, lo que pasa es que la parte de la prehistoria es la que más me aburre, ¿no?
¿Ah, sí?
Sí, siempre lo cuento en clase, porque al final de golpe pues cambias 1.000 años arriba, 1.000 años abajo, encuentras un huesito y dices que era no sé qué, es decir, no, me lo salto siempre.
Oye, y cuando eres niño es lo que más te gusta.
Eso sí, pero sí, yo no es la parte que me tenga, como que me desate gran fervor, porque cuando tú dices una cifra es decir 1.374. En cambio, los prehistoriadores, yo conocía más a Luis Pericot, que fue un gran, sí, fue un colegio que se llamaba Luis Pericot, y siempre me ha hecho mucha gracia eso, ¿no? Dices, bueno, 10.000 años más o menos. Dices,
bueno, buscando, no en la historia, sino en la historia de los periódicos de hoy, nos contaba Sara que ha hecho un descubrimiento, alguien, ella también en la prensa, que sabemos dónde está Pedro Sánchez escondido, ¿no?
Sí, lo ha hecho el diario La Rioja, pero es cierto que es el único periódico que lo recoge en este caso, es el diario La Razón. Nos cuenta que a sus conciertos, que eso sí que lo sabíamos a través de Twitter del Festival Internacional de Panicassin, que estuvo junto a su mujer y también en tierras de Mojácar, ahora mismo se encuentra en La Rioja, en concreto en Aldea Nueva de Cameros, que es una pequeña pedanía de una localidad de Villanueva de Cameros, que tiene solo en el último INE publicado, solo cuenta con 16 habitantes, con lo cual no necesita, como decía Francisco Morenda.
Sí, ahora en verano habrá más, un sitio precioso, ¿verdad, Fernando?
Hombre, es una zona...
Está reflexionando.
Pero, sí. Lo que quieres es tranquilidad y darle vueltas a la cabeza, que me imagino que estarán por ahí los tiros.
Bueno,
es un sitio magnífico, aunque yo creo que tendrá todas las vueltas dadas ya. Hombre, conviene recordar que César Luena, su mano derecha,
es de La Rioja,
el riojano.
Sí,
entonces,
sí, sí.
Imagino que algo le habrá asesorado para que haya tenido buen gusto en irse de vacaciones.
Se distanciaron un poquito, porque como eso del PSOE, Ferraz es la casa de los líos, ¿no? Y acaban todos peleados entre todos, y entonces pues resulta de que Luena pues quería que se siguiera más un poco lo que acordaban, y Pedro Sánchez iba por libre, que es un poco lioso. Esto de, ya sabes que Rajoy está sudando la camiseta, pero lo hace en Moncloa, y sin esos líos en Génova.
Pero bueno, el distanciamiento con Luena habrá sido pequeñito, ¿no? Porque bueno, es un tándem que va juntito en el desenlace final que tenga el partido.
Sí,
solo
sí,
cual...
Con Hernández... Pues...
Bueno, yo lo llevo anunciando desde primera hora de la mañana. Hoy también será noticia lo que se decida en esa mesa del Congreso de los Diputados. Tienen que empezar a estudiar si finalmente le conceden grupo propio a Convergencia Democrática de Cataluña. Y hoy que también se está hablando tanto de mujeres y de ese techo de cristal que se ha roto en los Estados Unidos, salía Hillary Clinton en la Convención Demócrata, bueno, pues al más puro estilo americano, como lo podrán ver ustedes hoy en sus televisiones. Bueno, pues vamos a recibir a la que es vicepresidenta tercera de la Mesa del Congreso, doña Rosa Romero. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Exalcaldesa de Ciudad Real por el Partido Popular durante 8 años, si no me equivoco.
Pues sí, así es. Desde el 2007 hasta las últimas elecciones municipales, donde volvimos a ganar las elecciones, pero un pacto de PSOE con Ganemos Podemos, algo parecido, pues hizo que no siguiera en la alcaldía de Ciudad Real, en una responsabilidad que desde luego he disfrutado mucho y he trabajado por mis vecinos. Ya saben que estar en un ayuntamiento y estar en una alcaldía es ese trabajo cercano que para mí es el más satisfactorio, sin ninguna duda.
Bueno, deduzco de sus palabras que desde luego parece ser que lo echa de menos, pero ¿cambia mucho la política vista desde ese punto de vista privilegiado que tiene usted ahora mismo en ese escenario como es el Congreso de los Diputados, a estar en ese día a día en el consistorio, en este caso de Ciudad Real?
Bueno, la verdad es que es totalmente diferente. En definitiva, es hacer política, ¿no? Y sobre todo para los que tenemos vocación de servicio público, que nosotros, bueno, pues que con tu granito de arena intentar que las cosas pues puedan beneficiar mejor a los ciudadanos, puedan funcionar mejor. En el caso de un ayuntamiento, pues que tu ciudad pueda prosperar, ayudar a la gente desfavorecida o hacer que con tu intervención puede cambiar por completo la vida de unas familias que viven en un determinado barrio, ¿no? Y eso, pues es, como decía, muy gratificante. Está en el Congreso de los Diputados, pues también lo es, y sobre todo en un momento como este, en un momento de especial dificultad, desde luego, que yo también querría decir, pero bueno, desde luego que lo haré lo mejor posible y sobre todo sin perder de vista siempre pues que estamos aquí para servir a los ciudadanos y sobre todo para ser prácticos, para ser eficaces y para que nuestro trabajo tenga verdaderamente una repercusión directa en la vida de las personas.
Otro día, por estos mismos micrófonos, el pasado viernes, pasaba Ana Pastor, la flamante presidenta del Congreso de los Diputados, y el director de este programa y presentador, Federico Jiménez Los Santos, le comentaba, le decía que él tenía la sensación de que estaba charlando con la auténtica, la verdadera vicepresidenta política de este próximo gobierno, si es que conseguimos que finalmente se ponga en marcha, debido a la gran responsabilidad y que va a tener en este caso el Congreso de los Diputados y bueno, la importancia que va a tener en esta legislatura si es que conseguimos que empiece a funcionar. ¿Tiene usted esa misma sensación?
Bueno, yo desde luego tengo la sensación de que es muy importante el trabajo que hay que hacer aquí, ¿no? Sobre todo ahora lo más importante, que formemos y que podamos tener la investidura de un gobierno del presidente Rajoy, el que ganó las elecciones, cuanto antes. Es una urgencia nacional, ya no puede pasar ni un minuto más sin que estemos en esa situación de interinidad, en esa situación de sine die, y bueno, aquí los candidatos de los diferentes partidos políticos echándose los trastos a la cabeza, los unos a los otros y sin asumir responsabilidades, ¿no? Que lo importante es asumir la gran responsabilidad que tenemos. Ana Pastor, nuestra presidenta del Congreso de los Diputados, es una mujer, yo creo que su gran experiencia, es una mujer comprometedora también, comprometida siempre con todas las responsabilidades que ha asumido, y yo creo que también pues su talante dialogante, y por qué no decirlo, yo me atrevo a decir también, pues incluso su visión como mujer puede hacer que esto pues se pueda poner en marcha y le demos algo de sensatez a este grigai que tenemos en este momento.
Visto lo visto, y después de bueno, esa primera fase de esta ya cuarta ronda que está sí. realizando el Rey de consultas, ¿usted cree que más pronto que tarde verá cerca de su sillón, de su puesto, a Mariano Rajoy pronunciando un discurso de investidura?
La verdad es que yo no me atrevería a decir eso, sinceramente se lo digo. Pero es verdad que es muy importante que cuanto antes pues se pueda formar un gobierno, ¿no? Mariano Rajoy decía hace unas semanas, ¿no?, la posibilidad que a primeros de agosto se pudiera formar un gobierno, mejor antes que después, ¿para qué tardar más tiempo, ¿no?, cuando tenemos tantos temas que trabajar tan importantes como es, por ejemplo, la presentación de los próximos presupuestos generales del Estado, donde está en juego, pues hay muchas decisiones que tienen que ver con políticas sociales, con posibles subidas de salarios para los funcionarios, la revalorización de las pensiones, en fin, temas que hay que tratar desde ya, ¿no? ¿Cuál sería la mejor noticia? Pues efectivamente, cuando se terminara la ronda de consultas esta semana, pues que efectivamente tanto Rivera como Pedro Sánchez tuvieran sensatez, asumieran su responsabilidad y apoyaran al gobierno que Mariano Rajoy está dispuesto a formar, ¿no? Eso es lo que se espera y yo creo que eso es lo que están esperando los ciudadanos, que están hartos de ver pues candidatos de partidos que están muy bien para carteles electorales, pero que luego a la hora de asumir responsabilidades pues parece que están en otra cosa, y eso es lo que no se puede consentir.
Bueno, la semana pasada la verdad es que el tono altalante parecía ser otro, sobre todo cuando se producía la votación de la mesa. En su caso, si no me equivoco, creo que consiguió finalmente 83 votos, los 96 de Prendes, el candidato de Ciudadanos, hacían ese total de 179 papeletas, 10 más de las que en principio sumaban los diputados de Partido Popular y Ciudadanos, y luego se montó la que se montó con esos 10 votos fantasma, ¿no?, de los que tanto se ha escrito y hablado posteriormente. ¿A usted le parece normal que a día de hoy, primero, los políticos no digan a quién votan, ¿no? Están votando a la mesa del Congreso, ¿por qué tienen que ocultar a quién lo están haciendo? Y luego, que se monte este lío con 10 votos que nadie dice de quién son o a quién han ido dirigidos.
Yo, sinceramente, me parece que está todo sacado un poco de contexto, ¿no? Porque yo creo que de la formación y del inicio de la nueva legislatura y de la formación de la mesa del Congreso, que tiene que gobernar o dirigir todo el trabajo de esta casa, pues la buena noticia es que ha habido diálogo, que ha habido pactos, que ha habido negociaciones, que el partido mayoritario, que es el Partido Popular, ha sido capaz de hacer cesiones. Ahí están los dos puestos de Ciudadanos en la mesa del Congreso, que no, por resultado electoral y aritmética electoral, no correspondían, pero que efectivamente era importante, porque para negociar es importante hacer cesiones, por supuesto, sin renunciar a tus principios básicos. Así se ha hecho, y hemos conformado una mesa que responde también a la pluralidad, ¿no?, que también demanda la ciudadanía. No me corresponde a mí decir a quién vota cada diputado, le corresponde a cada diputado que libremente y de forma secreta realiza esa votación. Pero, en todo caso, que nadie saque de contexto nada, ¿no? Porque nosotros, en este caso el Partido Popular, tendrá muchas conversaciones, hablará mucho, mucho diálogo, poder llegar a pactos, pero ya sabe todo el mundo que para nosotros es irrenunciable e innegociable todo lo que tenga que ver con poner en peligro la unidad de España, todo lo que tenga que ver con poner en peligro la soberanía nacional, con defender la igualdad de los españoles, que para el Partido Popular es básico, y por supuesto, pues saben que todo, yo creo que nadie puede dudar de que de esos principios está más que alejado el Partido Popular, y lo ha repetido el Partido Popular por activa y por pasiva, ¿no? Por tanto, yo me quiero quedar con la buena noticia. Tenemos el inicio de una legislatura muy importante, conformada todo lo que tiene que ver con el Congreso de los Diputados, más pluralidad, ha habido pactos, ha habido diálogo. Bueno, pues eso también es lo que han dicho las urnas. Yo creo que eso también es lo que hay que valorar.
Bueno, la primera que tienen ustedes sobre la mesa es la decisión o no de dar la Convergencia Democrática de Cataluña a grupo propio. ¿Cómo van a explicar ustedes a los ciudadanos que están dispuestos a retorcer de alguna manera las normas para precisamente conceder a un grupo que no debería tener ese grupo o esa representación en el Parlamento, ese grupo propio?
Bueno, nosotros en este asunto, que es un asunto que esta tarde vemos en mesa, a las 4 de la tarde se celebra esa reunión de la mesa del Congreso, donde una vez que anoche terminaba ya el plazo de presentación de las diferentes solicitudes para constituir grupos parlamentarios, pues efectivamente está el tema de qué va a pasar con Convergencia o con ese posible solicitud de grupo parlamentario catalán, Partit Democrat, que ha presentado así su solicitud. Y que yo lo que le puedo decir, como vicepresidenta y como miembro de esa mesa, que nosotros lo que vamos a hacer es estudiar qué es lo que dicen los servicios jurídicos. Sin ninguna duda es lo primero que vamos a hacer. Vamos a escuchar los comentarios que hagan los letrados, que siempre hacen en este tipo de asuntos. Uh-huh. Se hará en el caso de pues el Grupo Popular, el Grupo Socialista, Unidos Podemos, Ciudadanos, Esquerra Republicana y PNV, que no presentan, parece que no presentan ningún tipo de duda, y por tanto lo más fácil es que se puedan aprobar todos estos grupos sin ningún problema. Y en cuanto a Convergencia, pues como decía, pues veremos qué dicen los servicios jurídicos. Vamos a verlo tranquilamente y desde luego que tomaremos la decisión más responsable, más seria en este sentido, ¿no? Eso es lo que le puedo avanzar.
En el Congreso puede suceder lo mismo que en el Senado, que amparándose en una especie de, o lo que ustedes llaman, o lo que se llama en la Cámara Alta, una especie de cortesía institucional, hemos visto cómo unos senadores se prestan unos a otros para que finalmente, por ejemplo, Convergencia tenga grupo, o para que el PNV y en el caso del Partido Popular, en este caso cediéndole 4 senadores, tenga su propio grupo? ¿Esto podría suceder en el Congreso?
No me corresponde hablar a mí de cómo se constituyen los grupos parlamentarios, porque es algo que le corresponde a los que representan a los grupos parlamentarios, y yo en este caso en mi responsabilidad como mesa del Congreso me parece que no debo hacer ese tipo de comentarios, ¿no? Pero sí, de forma coloquial le digo que lo que va a pasar en el Senado y la cesión de esos posibles senadores a que se pueda constituir como grupo PNV, que es lo que he leído que el portavoz del Grupo Popular del Senado ha anunciado, bueno, pues está dentro de la tradición parlamentaria, también le digo, está dentro de la tradición parlamentaria. En la anterior legislatura, el Grupo Socialista cedió senadores al Grupo de Convergencia, por ejemplo, ¿no? Bueno, parece que se armó menos lío en aquel momento que el que se puede armar ahora. En todo caso, ya le digo, lo que corresponde al Congreso y a la mesa del Congreso esta tarde, en el caso de Convergencia, vamos a ser en este momento muy cautos, yo permítame que sea muy prudente, vamos a estudiar qué dicen los servicios jurídicos, qué dicen los letrados y, por supuesto, que la decisión que tomaremos será siempre conforme pues a la máxima seguridad legal y jurídica, como no podría ser de otra manera.
Tradición, muchas de las cosas, desde luego, que estamos viendo últimamente en el Congreso de los Diputados, no diría yo que son muy tradicionales. Por último, señora Romero, al margen ya de todo, determinadas escenas, determinadas, por ejemplo, vestimentas, camisetas con mensaje que estamos viendo últimamente en el Congreso, ¿usted no cree que de alguna manera también desde la mesa y desde la presidencia del Congreso se debería hacer algo por volver de nuevo a dignificar, ¿no?, a darle un poco más de dignidad a la Cámara, ¿no?, de representación en nuestro país?
Bueno, la verdad que ese es un tema que es verdad que hemos comentado mucho en estos últimos tiempos. Y bueno, yo le digo sinceramente, es un comentario personal, yo respeto plenamente que cada uno vista como quiera, ¿no?, y libremente. Es verdad que considero que bueno, pues el Congreso de los Diputados está representando al pueblo español, en definitiva, a la soberanía nacional. Pues bueno, hay que, yo creo que una manera también de respetar a la gente es sabiendo que como aquí se hace una alta responsabilidad y un importante trabajo, pues se debe intentar también en las formas, en la manera de hablar, en el vestuario, en todo, ¿no? Creo que son formas que en todo momento pues te están definiendo lo que tú quieres de respetar a la institución, ¿no? Pero ya le digo que yo me parece bien que cada uno vista como vista, libremente, eso sí, siempre y cuando pues esas camisetas no lleven nunca mensajes ofensivos.
Como veíamos, por ejemplo, recientemente al señor Cañamero pidiendo la libertad para un señor que está en la cárcel porque tiene una sentencia judicial que así lo dice, ¿no?
Pues sí, la verdad es que eso es bastante llamativo y yo desde luego que no estoy de acuerdo con ello, ¿no? Pero de lo demás, que lleven el peinado de una manera, que lleven camiseta, que lleven corbata, que yo en eso, la verdad, es que me parece que cada uno pues libremente vista como quiera. Eso sí, lo importante es que aquí hay que venir a trabajar con seriedad, con responsabilidad y hacer posible con los menos populismos y demagogias posible, que eso es desde luego lo que perjudica y lo que yo creo que produce esa desafección que desgraciadamente vivimos en estos últimos tiempos de los ciudadanos con los políticos.
Bueno, pues probablemente eso sea lo que esperan la mayoría de los españoles. Seguro. Rosa Romero, muchísimas gracias por atender nuestra llamada. Buenos días.
Encantada, a su disposición siempre. Muy buenos días
muy,
a todos.
Muy buenos días.
Gracias, bueno, encantada.
Rosa Romero, la que fue alcaldesa de Ciudad Real durante muchísimos años, 8 años ya, a pesar de su juventud. Y bueno, ahí está, en la mesa del Congreso.
Eso que decía de la ropa, esto es impensable fuera de aquí, en la Cámara de los Comunes, o en los roles, por supuesto, no te presentas en zapatillas deportivas, una camiseta y jajaja. Yo recuerdo en el Senado, y eso yo me recuerdo un hecho que sucedió en la transición, y es que llega Xirinacs a ver a Tarradellas. Tarradellas era muy formal, era una persona educadísima, siempre impecable, y entonces apareció Tarradellas con chirucas y de tejano, no me acuerdo cómo me había vestido, ¿no? Uh-huh. Y le dijo, dice, veo que usted va al campo, cuando vuelva del campo me viene a ver. Tarradellas le dijo, dice, cuando usted vuelva del campo me viene a ver. Y ya está, ya se acabó el problema.
De todas maneras, lo que decía la alcaldesa no le falta razón. Una cosa es tu manera de vestir y otra cosa es que utilices tu vestir para hacer una reclamación política. Es decir, Yo creo que lo que hace Cañamero con su camiseta es que es impresentable.
Eso no es vestirse.
Eso es hacer política con la camiseta, hacer eslogan y tal. Yo creo que hay que reclamar al diputado que vaya por allá que vaya limpio.
Las instituciones...
Sí, vamos a ver. Claro, decir, no. Yo creo que mitificar, es decir, por poner el emblema en la corbata, mitificar la corbata, pues se puede ir perfectamente vestido y representar en el Parlamento sin necesidad de ir con una corbata. Ahora bien, con un mínimo común denominador de higiene y de sentido común. No, ni chanclas, no, ni bermudas,
pero,
ni...
No,
yo voy al debate, no. yo voy al debate, Tomás, de cómo han utilizado la vestimenta, sobre todo en la corta legislación que acaba ahora, para hacer una reprenda política al sistema actual democrático.
Mira, es que eso probablemente sea ilegal, sin más. Que
bueno, como lo ha permitido el Congreso...
Estamos hablando de una cuestión... De modales, de buenas costumbres y de representación, que es simplemente, es decir, las instituciones no son un espacio común, es el espacio en el que los que representan al común están, y por lo tanto tienen la tradición que exige que lo representes dignamente y no como a ti te da la gana. No estás representándote a ti, estás representándote a los electores. Y por
a lo mejor el votante tuyo es un votante que te defiende con tejanos.
Bueno, pero oye, vamos
a
ver.
Nada. ¿A ti qué te parece? No me parece una prenda que menosprecie. Si todo depende cómo lleves.
Oye, si todo vale, todo vale. No. Tú en un tribunal, ¿por qué tiene que ir el juez que vaya en tejanos o en zapatillas deportivas y el fiscal pues también? ¿Y por qué tienes que llamar señoría? Además, oye, tío, ¿cómo estás? ¿Andas bien, muchachote?
Pero porque no está arreglado. ¿Está arreglado en algún sitio?
Habrá que arreglarlo, ¿no? Es decir, debería... Pero los países hay cosas arregladas y lo que se llaman las costumbres, las tradiciones, ¿no?
O sea,
es decir, tú imagínate en un acto universitario, pues que el rector que vaya también en zapatillas deportivas y que no lleve el birrete, es decir, que sea todo pues de coleguismo.
Oye, porque pues
hemos
mira cómo los profesores en la Complutense. No, que tú lo sabes mejor que yo.
No, pero en un acto universitario tiene que ir, ¿cómo tiene que ir? El rector tiene que ir.
En un acto universitario. Y en el día a día de la universidad.
Eso es otra cosa que a mí me parece mal también. También me parece mal.
A mí, mira, cuando se abaratan las instituciones, se abaratan, pues bueno, pero eso al final se traduce, igual que se traduce en el lenguaje. Es decir, en la política. En la política, como en la vida social, cuando el lenguaje se pervierte, es decir, cuando ya no se utiliza, se tutea, el colegueo.
Claro, es que
todo se pervierte. Rivera, por ejemplo, el otro día yo le escuchaba decir, es que hay que seducir. ¿Cómo que hay que seducir? ¿En política hay que seducir o hay que convencer? Hay que convencer, hay que explicar.
Pero
que
las dos cosas sin perder.
No,
sin
no,
perder
no, es que cuando mantienes, igual. Si la esencia de la política es seducir, estás diciendo que la esencia de la política es engañar. La estás sacando de la estás llevando a lo puramente emocional, lo que en principio debe ser puramente racional. Porque si no, estamos perdiendo
pasó con
todo. Perdiendo todo.
Suárez mintió y no pasó nada, ¿no? No hubo una sanción. Es decir, perdón que te haya interrumpido.
No.
Es decir, a mí aquel debate, nosotros dijimos que había ganado Pizarro y me criticaron mucho.
¿Y quién sedujo más? Solves.
Sí, mintiendo.
Claro. Es que en la seducción siempre va una parte de mentira.
Sí, pero plantea un debate ético, ¿no? Es decir, nosotros qué esperamos de los políticos, yo espero, no que vayan, hombre, no te digo que vayan como en la época de la restauración, pero sí que pueden ir con una chaqueta, a lo mejor no sé si sabes.
De todas formas, yo creo
que
va más allá de la política, esto que estáis hablando, ¿no? Mucho más allá.
Porque son guerras culturales, esas son las más importantes.
Mira, eso es como cuando Napoleón se convierte en emperador y decide, para resolver que no le tuteen, que sabes que eso en Francia está muy mal visto y no haya más coleguismo, pues decide a todos sus mariscales, aparte de que sean mariscales, darles títulos nobiliarios. Y a partir de entonces se crea pues una corte napoleónica donde todo el mundo se respeta, Madame la Emperatriz, etcétera, etcétera, ¿no?
Porque si no, todo es... mismo la llamamos, Clara.
Sí, no, claro, bueno, es una idea, ¿no? No, pero forma parte, y lo mismo pasa en la evolución de la monarquía, del modelo donde pues hay un jefe de grupo, ¿no? El modelo germánico que lo eliges, al modelo hereditario, pues que donde todo el mundo tiene su sitio, y los duques se hacen hereditarios y los condes se hacen hereditarios, pues lo mismo, si tú no das un punto de formalismo en las instituciones, es un auténtico desastre, porque vas a respetar a un diputado, es decir, ¿qué más da? Oye, si es un diputado que va en tejanos y zapatillas deportivas, pues no lo tengo por qué respetarlo.
Pero lo que te quiero decir es que eso lo aplicamos al Congreso, lo aplicamos más en el Congreso que en el Senado, por cierto, porque bueno, las mayorías también que están son diferentes o la representación, pero eso lo aplicas en un colegio, lo aplicas
claro.
en en una entrevista de trabajo, lo aplicas en un trabajo, lo aplicas, es que está extendido, o sea, no es una cosa que solamente suceda en una institución, ¿no? Como es el Congreso de
pero
los
no puedes
Diputados.
Decir nada, por ejemplo, yo como director del periódico, yo no puedo hacer ningún comentario de cómo vaya vestida la gente, ¿no? Porque puede parecer lo que no es, pero alguna vez, digo en broma, digo, me van a coger frío, igual cogen un resfriado, ¿no? O me ha pasado con alumnas, ¿no? Hace ya muchos años, pues casi casi no te en bikini, pero casi casi, ¿no? Entre el culote ese no. De cortito.
Oye, yo sí he hecho algún ¿sabes? Comentario con algún becario que ha ido a trabajar al principio
bueno,
de los tiempos,
vamos,
iba
y chicos,
con bermudas, con... digo, oye, puedes venir a trabajar como te da la gana, yo no soy nadie en el periódico para dar una instrucción a un becario, digo, pero
bermudas
pero,
así
te,
de chicos,
pero te recomiendo, ¿no? Vente con un pantalón largo
sí, porque
no mañana va a pasar
acto,
cualquier
acto.
Cosa y tú no vas a poder ir a cubrirlo porque no, no te van a dejar
yo he tenido que enviar a gente Paco lo sabe en el periódico y sí he tenido esa responsabilidad en los periódicos en los que he estado y por ejemplo sí que le he recomendado o exigido a redactores que a la hora de hacer una entrevista pues tenían que llevar corbata.
Yo me acuerdo en la Asociación de la Prensa de Barcelona sí, estaba claro. En la Rambla que tenía un edificio muy bonito y una vez me invitaron a una conferencia en un órgano, en uh-huh. Otro sitio, ¿no? Y cuando llegué dice, ah, pero usted es periodista. Digo, sí, ¿por qué? Dice, claro, es que lleva chaqueta y corbata. Me dice, porque yo tengo el despacho en el mismo edificio de la Asociación de la Prensa y entra una gente rarísima, ¿no? ¿Sabes? Claro, el hombre, un tío joven, mayor, hombre, pues yo tengo ahora 55, pues él tendría ahora 60. O sea, digo, tampoco era un señor mayor de 80, ¿no? Pero estaba como asombrado diciendo, es que los periodistas no llevan chaqueta, ¿no? ¿Sabes? Y yo me acordaba de los viejos periodistas que no he conocido antes
bueno,
que
incluso
seas mala,
la imagen pero... que se ha transmitido del periodista a través de las grandes películas, ¿no? Americanas, por ejemplo, ¿no?
Sí, pero allí fíjate cómo visten, ¿eh? No, no es lo de aquí que a
sí,
veces...
Sí, pero es un sport casual, ¿no? Digamos,
sí,
¿no?
Caso
es
de Bruce Brothers, sí, elegante, sí. Y es otro rollo, ¿no? Pero aquí se ha generado un modelo que a mí no me gusta nada, ¿no? Y es de gente que va a una rueda de prensa como medio obligada a ver al presidente del gobierno en Estados Unidos, al presidente del Ejecutivo, ¿no? El presidente de Estados Unidos, uh-huh. Son gente, pues, mayor y es como un gran honor, ¿no? Aquí hemos generado un modelo jerárquico donde o llegas a director a los 30 años o eres un fracasado, es una ironía, ¿eh? ¿Sabes? Mientras que en Estados Unidos o en Francia o Inglaterra eso no se plantea así. Uno hace su carrera y luego la vestimenta forma parte también pues de eso, ¿no? Yo tenía un amigo...
La piel del personaje. Sí. Tú buscas en Estados Unidos, al margen de las películas, coge cualquiera de las ruedas de prensa de la Casa Blanca que dan en...
Bueno, pero es que hoy, lo, pero hoy mismamente
ver,
las imágenes,
quién nos lleva corbata
las
en una
imágenes
la
que
blanca,
nos están llegando de la Convención todos. Demócrata, por, o sea, no hace falta irte al archivo. Hoy lo que vamos a ver todos en las televisiones, cómo van vestidos, cómo
bueno,
van
claro.
Vestidas, en
vamos,
fin, la imagen
se le ocurre.
Que...
Mira, no, yo una vez me presentan a un general de tres estrellas que era el jefe de los marines, ¿no? Fíjate, de general de tres estrellas y me dice, no, y además yo soy periodista. Y yo, así, ah, periodista. Y dice, sí, soy el presidente del club de prensa de Washington, ¿no? Y yo, claro, tú imagínate aquí un general... ¿Sabes? Que fuera además el presidente
no,
del club de prensa
no,
de
no,
Madrid, ¿no?
Jefe
de los marines.
Que tiene hecha la carrera de
sí, eso sí, sí, pero sería sí, como, ¿no? Sí, ¿sabes? Sí, hay una... No hemos superado la transición. Yo digo, somos el colectivo que todavía estamos en el frentismo y nos falta superar la transición y asumir que si vas vestido de una forma normal, no eres un tío de la ultraderecha, ¿no?
Lo cual yo creo que es fundamental y más esencial el trato. Que el vestir.
Bueno, el conjunto,
el vestir te
yo
dice,
todo.
El vestir te dice mucho, pero hay entre ir guarro, con perdón,
sí.
Y ir excesivamente pues es que, etiquetado.
Si eres guarro, pero, pues,
claro,
pues se deben decir que
bueno,
marito,
más allá, en Twitter tejano, también no están muy activos con este debate sobre la vestimenta. Un oyente en Twitter nos dice, Ana Julia Mena nos dice, ¿alguien se imagina en una boda a una persona vestida con un traje de mecánico lleno de grasa? Bueno, pues en Twitter, como digo, muy activos también, pendientes, por supuesto, de lo que suceda en Europa ante esa escalada yihadista, esa psicosis que se ha generado en toda Europa. María Ángeles Benítez nos dice que el señor pontífice, de hecho, a raíz de un comentario de Maruenda sobre el Papa, sobre ese desconocimiento del Papa ante el ataque, también de modo irónico, está más preocupado por peronizar que por su propia labor. Alex Jumilla también en Twitter nos dice que el Papa está muy ocupado haciendo política como para ver lo que le pasa a los cristianos. Otro nos cuenta cómo Europa está atrapada en un buenismo y en cabezonería. Otro oyente además nos dice que el foco precisamente de que Cataluña esté puesto aquí mismo en terrorismo nos recuerda que más de 30.000 pakistaníes están en Barcelona y es un núcleo muy duro, como ya se ha dicho recientemente además en esta tertulia, que Barcelona es uno de los focos más importantes que hay por terrorismo islámico.
El peronismo, pues una cosa que caracteriza a este Papa. Yo un amigo mío que lo conocía cuando lo nombran Papa, le digo, ¿qué tal es? Digo, es un Papa de sensibilidad izquierda. Dice, no, es peronista. Es decir, por tanto, es transversal en el populismo, absolutamente. Y luego es italiano, es decir, no español, es decir, es un argentino italiano, que es diferente. Por eso él no tiene una simpatía enorme, ¿no? A mí siempre me dolerá que no vino al aniversario, al centenario de Santa Teresa de Jesús, ¿no? Que es una de las figuras más importantes de la historia de la Iglesia, ¿no? Es un papa peculiar.
Muy bien, sabía Ratzinger.
Sí, no, no me...
Silvia Ribeiro, buenos días.
Buenos días de nuevo, Rosa.
Bueno, y en nuestro contestador, ¿qué opinan los oyentes?
El tema estrella hoy es la confesión de Echenique. Dijo que tuvo durante más de un año una persona trabajando a su servicio sin sueldo, sin darle de alta tampoco la seguridad social. Del resto de políticos nos hablan poco. Yo creo que están ya cansados, aburridos, y mucho también sobre lo que ocurrió ayer en Francia. Piden soluciones, culpan a los políticos y también muchas críticas al Papa.
Es la mañana. Es radio.
Bueno, Silvia, Echenique y ese engaño y además, bueno, esa falta, ¿no? Esa ilegalidad, ¿no? Eso que es. Tanto critican los de Podemos y que luego aplican en sus propias casas, ¿no?
Tantos años hablando de corrupción, hablando de casta, dicen que ahora ya se parecen a esos que ellos llamaban casta, piden su dimisión, que se vaya ya. Como decimos, del resto de políticos poco dicen, lo que dicen son súplicas directamente, piden por favor ya que se pongan de acuerdo, que formen gobierno, y lo decíamos antes, nadie está de acuerdo con lo que ha dicho el Papa acerca de lo ocurrido ayer en Francia, y en esta ocasión podemos decir que están del lado de Hollande.
¿Qué cara más dura tiene Echenique? Decir que no paga a la empleada de hogar porque el sistema le empuja a la economía sumergida. Pero es que parece que somos tontos. Todos ellos son defraudadores. Uno que no paga Hacienda o lo que ingresa de Venezuela. El otro que tiene una casa que su madre tiene una casa de Libima.
El camarada Echenique y su partido, muy críticos con la corrupción, a ver cuándo empiezan a aplicar las medidas que piden para otros para ellos mismos, empezando por este.
En cualquier país de nuestro entorno, no el de ellos, en Estados Unidos, en Inglaterra, por hacer una cosa de esas, se va a casa. Hay ejemplos múltiples y es lo que tiene que hacer.
Creo que ha llegado el momento de exigirle responsabilidad a todos los políticos, por favor. Ni España es un juguete, ni los españoles somos unos muñecos. Por favor, que se pongan de acuerdo, que España no puede continuar en esta línea.
Con respecto a las declaraciones que ha hecho el Papa de guerra de religiones, pues oiga, es que realmente sí es guerra de religiones. Otra cosa distinta es que se quiera decir para que la gente normal no se ponga, en fin, no se altere demasiado, pero ¿qué es si no?
Como cristiana, estoy horrorizada del sacrificio de este pobre sacerdote mártir, que seguro que ayer lo recibirían en el cielo, mientras que en el infierno irían directamente los dos canallas que lo asesinaron. ¿Qué pasaría si algún día alguna de las mezquitas sería profanada? Lo mismo que han sido miles y miles de iglesias.
Bueno, pues es lo que opinan los oyentes respecto a lo de Echenique. Lo contabas tú antes, Tomás. Bueno, es que efectivamente lo que decía esta señora, se disculpa, ¿no?, diciendo que vivimos en un sistema que nos está arrastrando a cometer ese tipo de ilegalidades, ¿no? Y él es una persona privilegiada que ha tenido un sueldo privilegiado.
Defraudemos, etc, etc.
Y él es funcionario, ¿eh? Porque él es
esposo de... Y al margen de eso, lo que no se puede es mentir. O sea, estar manteniendo una...
Sí, un doble discurso.
Un doble lenguaje de esa manera. Criminalizar a todos los que tienen, a los que no dan de alta en la seguridad social, a sus empleados. Y luego tenerlo en casa. Bueno, eso realmente que se marche.
Y que hoy siga, eso te iba a decir, y que hoy siga siendo un cargo público y que sea representante político y no haya dimitido, es alucinante.
No, y además hay un abuso. Hay un abuso de su propia dificultades. Es decir, lo ponen ahí como aparentemente, pues es el pobre, pues va en una silla de ruedas y tiene dificultades, sí. que no sé por qué.
No tiene que cumplir la ley. La normativa, pero, es que se tiene que marchar, es que tiene que dimitir.
Pero, en fin.
No, pero aquí no pasa nada, aquí claro. Dimitir no dimite nadie, pase lo que pase, ¿no?
De todas formas, ellos son expertos, ¿no?, en esto, porque vimos la escena de Descansa con el niño,
sí.
Decía, ya el niño no lo llevo porque ya no le doy el pecho, ¿no? Es lo que vino más o menos a decir cuando el pasado, bueno, después de las
pero
elecciones...
Es que está llamando tontos a la ciudadanía, no, es que ustedes son imbéciles.
Ya no da el pecho, pero ahora ya concilia. Ahora ya consigue
conciliar. ¿Cómo la va a conciliar?
Mira, por ejemplo, hace unos instantes hablábamos con Rosa Romero, ella es también madre, tiene hijos y no la hemos visto en el tiempo que lleva en el Congreso ir con... Y probablemente si lleva a los niños por la edad, no sé la edad que tienen, probablemente los deje en la guardería del Congreso de los Diputados, que además tienen ese privilegio esos trabajadores, esos diputados.
Pero descansa, no lo utiliza porque tiene 24 horas, tiene dos cuidadoras de niños, dos. O sea, que se turnan.
Hombre, utilizó a su hija políticamente.
Bueno, sí, pero no la va a tener en la guardería del Congreso, donde hay chicos del pueblo que se pueden manchar.
Y ha habido otros diputados que han diputadas, perdón, ¿no? Que han dado de mamar a sus hijos allí. La primera fue una diputada del PP, María Luisa Benzo, la dueña de la cocina María Luisa, lo vimos en la portada, pero no lo hizo allí de espectáculo, sino simplemente pidió una salita y le dio de mamar a su hijo mayor, por cierto, Ángel, que lo conozco y que realmente, bueno, pues no es necesario montar algo propagandístico.
No, sobre todo, no, y ya no solamente es el hecho de, porque tú puedes hacer a lo mejor una proclama, ¿no?, a favor de la lactancia materna, ¿no?, y puedes utilizar a lo mejor ese medio para conseguir ese foco, ¿no? Es que ella, durante toda la sesión, que fueron horas, recordaréis, estuvo con su bebé, con su niño, ¿no?, que apenas tenía 6 meses, y fueron horas y horas y horas y horas de Congreso de los Diputados para el pequeño, ¿no? Pero bueno, eso ya
la fiscalía,
eso ya es historia.
No, lo de Echenique es grave y a mí me ha sorprendido porque yo lo conozco bastante, incluso tenía, al margen de la discrepancia ideológica, buena opinión de él en lo personal, ¿no? Y realmente pues me sorprende todo lo que está saliendo, es decir, que hiciera eso y que además lo justifique, ¿no? Es decir,
pues veremos a ver si da más explicaciones, como le piden, por ejemplo, desde Izquierda Unida, o si finalmente no.
Aquí no, lo que tenía que hacer, vamos, si las bases de ese partido fueran medianamente coherente, sino una panda de borregos, que es lo que están demostrando que son, a los que les pastorean desde Twitter, exigirían en este momento, a través de las redes sociales, que se fuera ese hombre y se tendría que ir. Lo tienen en sus manos.
Daniel, a Aegon Seguros, es el momento Aegon, como cada mañana.
Así es, porque Aegon tiene a nuestra disposición 30.000 médicos y más de 1.000 centros que cubren sus más de 30 especialidades diferentes. Además, también pone a nuestra disposición el que podamos pedir cita online o requerir distintos servicios a través de la web. Y todo ello por un precio más que asequible, tan solo 42,99€ al mes. Y lo más importante, Rosana, sin copagos. ¿Cómo podemos informarnos? Pues muy sencillito, llamando ya al teléfono gratuito 900-177-177. Repetimos, Aegon por tan solo 42,99€ al mes sin copagos, llamando al 900-177-177.
Muchas gracias, Daniel. Nos vamos al Corte Inglés. Celia, ¿qué tal? Buenos días de nuevo.
Buenos días de nuevo. Vamos a hablar de la gente joven, la que está en la mesa. Claro que sí, que además hay pues muy buenas ofertas.
Es decir, Javier López Tofiño, buenos días, que se acaba de sentar. Y Sara Sanz, que ya lleva aquí sentada.
Y Paco Maruenda. Y no, a todos. Además somos veteranos. Gente joven y un look estupendo. Pues marcas como Levi's, Tommy Hilfiger, Pepe James, Jack and Jones, Dockers, Easywear, Fórmula Joven, Green Coast, en fin, son muchísimas las marcas, que hay un 50% de descuento en moda joven y hasta el 4 de agosto las mejores rebajas están en el Corte Inglés. Pues 75 años.
Muchas gracias, Celia. Javier, buenos días.
¿Qué tal, Rosana? Buenos días.
Bueno, la actualidad pasa por donde pasa.
Pues
¿no?
en este momento seguimos muy pendientes de esos registros en Gerona, en la casa de estos dos hermanos marroquíes. Sí. Están ligados a una red de financiación estable, dicen los investigadores, del Estado Islámico, y lo importante es saber que salen de esos registros. Hoy, además, a primera hora de la tarde estabais hablando del mensaje del Papa Francisco, pues a esa hora llega a Polonia a las 4 de la tarde aproximadamente y dará el primer discurso oficial en el que se esperan, obviamente, menciones sobre lo que ha pasado en estas últimas horas y los atentados. Recordaréis, por cierto, hablando de este asunto, aquella frase de Manuela Carmena tan polémica, llamando a empatizar y a dialogar con los terroristas. Bueno, pues hoy, por el contrario, acaba de comenzar el pleno en el Ayuntamiento de Madrid y la frase hablaba directamente, literalmente, de rebeldía, repulsa y confrontación, afán de hacer todo lo que esté en nuestras manos para acabar con este constante brutal sangría, ha dicho la alcaldesa de Madrid respecto al terrorismo, que bueno, son matices importantes respecto a aquella otra posición. Y vamos con las reuniones de futuro para España, que no son solo las del Palacio de la Zarzuela, en media hora el primer representante hoy es el del PNV, sino las que se están manteniendo ya en conversaciones entre comisarios expertos europeos. Ya saben, la multa finalmente será algo simbólico, será un ejemplo para el resto de Europa, no sabemos la que se va a imponer, multa a España y Portugal, que es de lo que estamos hablando por exceso de déficit. y las otras reuniones importantes que también nos comentaba Rosa Romero, vicepresidenta tercera del Congreso hace unos minutos, son las de conformar grupos parlamentarios. Finalmente será hoy cuando queden conformados, y lo importante, las subvenciones, que es lo que se reparten, y el tiempo de intervención en los plenos. Nos vamos hasta el Congreso, tiene más datos Alicia González, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Hoy se va a dar el visto bueno, como decías Javier, a los grupos parlamentarios, aunque hasta el viernes no estarán oficialmente constituidos, porque a partir de hoy se abre un plazo de 2 días para que los grupos planteen alegaciones. Así las cosas, van a tener grupo propio, PP, PSOE, Ciudadanos y PNV, falta por saber cómo quedará la antigua Convergencia y el grupo de Unidos Podemos y sus confluencias. Hasta ahora todo parece indicar que los nacionalistas catalanes van a tener ese grupo propio que querían, aunque no cumplen con todos los requisitos, pero PP y PSOE ya han dicho que el reglamento se va a interpretar a su favor. Caso distinto es el de Podemos y sus confluencias, porque el reglamento impide expresamente que se disgregue un grupo que se ha presentado junto a las elecciones. En Común Podem ya ha desistido de intentar formar ese grupo propio y se ha unido al grupo principal, no así en Marea y a la Valenciana, que quieren ser independientes en el Congreso, aunque la mesa parece que no se lo va a conceder. Así, en estos 2 días van a presentar alegaciones, y si no se les permite formar ese grupo propio, tendrán 2 opciones, o unirse al grupo principal, como ha hecho en Común Podem, o pasar al grupo mixto, como ha decidido Compromís.
Bueno, pues gracias Alicia. Además de ese mercadeo, noticia de última hora también, trágico suceso. Un hombre de 52 años ha muerto degollado por su propio hijo, un joven de 18, en el barrio de Chamberí, en Salamanca, al parecer después de una fuerte discusión entre ambos. Los dos son de origen venezolano.
Bueno, pues ahí está esa última hora. Muchas gracias, Javier. Isabel González, buenos días. Ya me estaba echando la bronca, sí, porque se miraba el reloj.
Y Rosana Laviada.
Rápidamente.
Voy a retomar costumbres.
Qué mala.
10 y Rosana Laviada, y vamos a la Crónica Rosa en unos minutos para abordar las revistas del corazón, que sabes que se publican los miércoles, y hoy hay que decir que todas hay que comprarlas porque son absolutamente maravillosas. Desde Lola con la Lekiolist, sabes que aquí hemos bautizado así a esa relación de señoras que habrían pasado por la colcha de Alejandro Lekio, pues la que habla es su señora, que tiene nómina en Ola, no nos equivoquemos. Dice que está disgustada y unidos. Dice, estamos disgustados y unidos. No dice disgustados, pero unidos. O sea que ahora analizamos cuál es la conjunción o cuál es la palabra que tendría que haber empleado. También en Ola, Kiko Rivera, que va contra su hermana. Y después hay muchísima información sobre los jurados. Tenía que venir la sintonía de Falcon Crest, no podía faltar, porque os voy a resumir en 3 titulares. Por un lado, en 10 minutos, José Fernando, entrevista exclusiva. José Fernando es el hijo de José Ortega Cano, que dice que ha dejado las drogas y que ha sido invitado a la boda de su hermana. No sé si esto es compatible, porque realmente estamos alucinando. En Semana la que habla es Olga, la mujer de Antonio David, que habla de que ha sido la salvación para esos niños de Rocío. Y después también vemos a Amador Mohedano, que se ofrece como padrino para la boda de su sobrina, con la que ni siquiera se habla. Así que insisto,
vamos a escucharte ya mismo hasta las 12 del mediodía con Isabel González. Paco Maronda, muchas gracias. Tomás Cuesta, muchas gracias. Fernando Lázaro, buenos días. Sara Sanz, mañana aquí a las 7 en punto.
Es la mañana, es radio.